Hoy es miércoles 26 de agosto y estas son las noticias.
Homicidios grabados en teléfono móvil por presunto criminal. Crisis en la frontera, distancia más a Colombia y Venezuela. Crece tensión entre los latinos en Estados Unidos y Donald Trump. Acceso masivo a Internet ya no será misión imposible en Cuba. ¿Y qué tienen en común la tecnología, las prendas de vestir y un famoso diseñador?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Estados Unidos no sale del estupor tras el asesinato de una periodista y de su camarógrafo cuando en vivo realizaban una entrevista a una funcionaria local de Monita, Virginia. Tan impactante como el hecho en sí mismo son las circunstancias que rodean el caso y la forma como el propio asesino procedió tras cometer el crimen. Con los hechos y más allá de la noticia nos acompaña Alberto Pimienta. Alberto, tú nos contarás las circunstancias de este horrendo crimen, pero yo también te quiero preguntar qué pudo haber motivado al perpetrador no solo a cometer el asesinato, sino a proceder como lo hizo después de causar esta tragedia.
Ina, las autoridades aseguran que no pueden confirmar si el pistolero tenía como blanco a los periodistas en específico o al canal de televisión. Lo que sí dijeron es que Vester Flanagan estaba trastornado. Flanagan, también conocido como Bryce Williams, murió después de propinarse un disparo, pero no antes de dejar dos videos donde se ve el momento cuando camina sigilosamente hacia las víctimas y luego les dispara. Williams también dejó un documento donde dice que el tiroteo en la iglesia afroestadounidense en Charleston lo llevó a cometer este crimen, pero que desde hace tiempo era un barril de pólvora esperando a estallar.
Sin ninguna advertencia, una reportera y un camarógrafo de un canal de televisión en Virginia fueron baleados en plena transmisión en vivo. Allison Parker y Adam Ward estaban realizando una entrevista sobre turismo en vivo en un lago en la pequeña ciudad de Moneta, en Virginia.
Todos estamos en un estado de shock. Pueden escuchar a la gente detrás de nosotros en la sala de redacción llorando. Es muy difícil de comprender.
Parker sostenía una relación sentimental con un presentador del mismo canal. Chris Hurst aseguró que él y la víctima se habían mudado juntos recientemente. Ward estaba comprometido con una productora del programa matutino de ese medio. Este miércoles era el último día en la estación de su prometida y, según reportes, ella presenció en vivo desde la sala de control el momento del tiroteo.
Teníamos muchas cosas que estaban pasando aquí y que eran fantásticas. Y en su lugar, lo que vamos a hacer esta tarde es tener una vigilia. Nunca podríamos haber imaginado que ese iba a ser nuestro día.
El presunto autor del crimen es Vester Lee Flanagan, de 41 años, y después de una persecución por parte de la policía, Flanagan trató de suicidarse. El atacante es conocido artísticamente como Bryce Williams y es un ex reportero del mismo canal donde trabajaban las víctimas. Williams fue despedido en 2013 y luego demandó al canal por supuesta discriminación. Williams publicó dos videos en su página de Twitter donde se veía el momento del tiroteo. En Twitter, Williams también escribió que Parker había hecho comentarios racistas y que Ward se quejó de él en recursos humanos después de trabajar juntos solo una vez.
La tercera víctima en el tiroteo, Vicky Garner, está en condición estable. Ella es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio del lugar turístico donde se dio la tragedia y estaba siendo entrevistada por la reportera en vivo. La Casa Blanca volvió a instar al Congreso a que apruebe leyes que combatan la violencia con armas de fuego que, según el Poder Ejecutivo, se ha convertido en algo completamente normal en el país, Dina.
Alberto, muchísimas gracias. Y creo que cabe preguntarse, después de ver las circunstancias que rodean este horrendo caso, si además del resentimiento algo más motivó al perpetrador a grabar el crimen a manera de ejecución para luego publicarlo en los medios sociales. Las declaraciones de los presidentes de Venezuela y Colombia, casi paralelas al esperado encuentro de sus cancilleres, elevaron la tensión que se vive en la frontera entre ambos países. El propio presidente Juan Manuel Santos anunció su desplazamiento a la fronteriza Cúcuta y el alcalde de esa ciudad anunció que denunciará a Maduro por presunta violación de los derechos humanos. Y Skype, desde Caracas, nos acompaña Álvaro Algarra. Álvaro, ¿qué ha trascendido, qué trascendió de la reunión de cancilleres tras el cruce de palabras entre los mandatarios Maduro y Santos?
Lina, efectivamente, las delegaciones de Colombia y Venezuela, encabezadas por sus cancilleres, se reúnen de emergencia en la ciudad de Cartagena para discutir la crisis en la frontera generada por la decisión del gobierno venezolano de cerrar el principal paso fronterizo y deportar a más de 1 millar de colombianos. En el encuentro a puertas cerradas, los funcionarios hacen un seguimiento exhaustivo a todos los problemas que viven en el área limítrofe, entre los que destacan el paramilitarismo y el contrabando de productos. De igual forma, plantean estrategias que se traduzcan en acciones concretas para generar las condiciones para abrir el paso bilateral. Ahora veamos más de la situación en la frontera colombo-venezolana.
Presionado por las críticas sobre su gestión de la crisis en la frontera con Venezuela, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se ha reafirmado en su postura de buscar una salida por la vía diplomática con las autoridades venezolanas. Sin embargo, consideró inaceptables e intolerables los maltratos de que presuntamente son objeto sus compatriotas.
Este no es momento de hacer sonar las trompetas de guerra que algunos quisieran escuchar. Es el momento de obrar con firmeza.
Acto seguido, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lamentó las declaraciones de su homólogo colombiano.
Presidente Santos, yo creo que ustedes lo están engañando. Está muy engañado. 20 plagas que nos vienen de Colombia. Y no estoy hablando del pueblo, porque al pueblo colombiano nosotros lo respetamos.
A este respecto, La Voz de América conversó con el analista político Pedro Pablo Alcántara, quien asevera que es una situación indeseable que no tiene justificación alguna.
La grave situación nacional no se puede resolver intentando distraer a los venezolanos para que miren hacia esa zona. Esto lo que amerita es una política convenida por las dos partes.
Por otra parte, el dirigente nacional del partido opositor Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica, señaló que no es casualidad que producto de un nuevo incidente el gobierno venezolano decida actuar como está actuando.
Es evidente que el gobierno venezolano anda buscando una forma de buscar un enemigo externo. Ese es un guión cubano.
Lina, cabe destacar que el oficialismo venezolano convocó para este viernes a una gran marcha en Caracas para defender el derecho a la vida y en repudio al paramilitarismo. De igual forma, el vicepresidente Jorge Arriaza exhortó a medios internacionales, especialmente a los colombianos, a dejar la presunta campaña en contra del país.
Álvaro, muchísimas gracias. Veremos qué queda más allá de las palabras tras este encuentro, porque la tensión es inevitable y lo demuestra el hecho de que el presidente Santos también le recordó a Nicolás Maduro que los problemas de Venezuela tienen origen en su propio territorio y no en Colombia. A 3.000 años en prisión o 12 cadenas perpetuas fue condenado formalmente el perpetrador de la masacre en un teatro de Aurora, Colorado. James Holmes asesinó a 12 personas e hirió a 70 en una sala de cine de la localidad en el 2012. El juez del caso impuso la máxima condena bajo la ley del Estado, asegurando que lo que el acusado hizo es inaceptable. Y la comunidad, a través del jurado, mostró de forma clara que debe ser plenamente responsable ante la ley. La determinación judicial no da al criminal la opción de pedir libertad condicional en algún momento. La sentencia se conoció 2 días después de que se escucharan en la sala de audiencias los testimonios de sobrevivientes del ataque.
Más adelante, Donald Trump dice que los latinos lo quieren, pero ¿quiere él a los latinos? Y regresa a casa primer estadounidense que ayudó a evitar masacre en Francia.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
I've had to make statements like this too many times.
tras ser expulsado de una rueda de prensa con Donald Trump por cuestionar la propuesta de deportar a 11 millones de indocumentados de Estados Unidos. El periodista de origen hispano de la cadena Univisión, Jorge Ramos, aseguró que cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, la función de un periodista es asumir una posición y cuestionar a quien los pretende violar.
Okay, who's next? Yeah, please. Excuse me, sit down, you weren't called. Sit down.
Una conferencia de prensa en Iowa presentó otro momento polémico para Donald Trump.
I have the right to ask the question.
Go back to Univision.
Un acalorado intercambio después de que el influyente periodista mexicano-estadounidense Jorge Ramos intentó hacer una pregunta fuera de turno. Trump miró a la seguridad, un guardaespaldas entró y escoltó a Ramos fuera de la conferencia. Fuera de la conferencia, un hombre que llevaba una calcomanía de Trump enfrentó a Ramos.
Get out of my country. Get out.
This is I'm a U.S. citizen too.
Well, whatever.
Cuando se le preguntó sobre el incidente, Trump no se disculpó.
Yo no lo escolté. Vas a tener que hablar con la seguridad, quien lo escoltó, pero sin duda él no fue elegido para hacer una pregunta. Él simplemente se levanta y empieza a gritar, así que a lo mejor es culpa suya también.
A Ramos se le permitió entrar de nuevo para hacer una pregunta sobre el plan del candidato para construir un muro de 1.900 millas de largo en la frontera con México. Trump, cuyas propuestas polémicas también incluyen la deportación de 11 millones de inmigrantes indocumentados, ha sido un punto focal entre los críticos que dicen que está esparciendo veneno. Una encuesta reciente de Gallup muestra que 2/3 de los hispanos en Estados Unidos ven a Trump desfavorablemente. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Con una condecoración del ejército estadounidense por su labor heroica al salvar cientos de vidas y evitar un ataque terrorista en París, fue recibido Anthony Sadler al regresar a casa. Sadler también había recibido la más alta condecoración como héroe que impone el gobierno francés.
Un momento emocionante para esta comunidad de Rancho Córdoba. Vecinos de Anthony Sadler celebran el regreso de un verdadero héroe estadounidense.
No me sorprende que Rancho Córdoba produzca un héroe americano.
El joven de 23 años, Anthony Sadler, saludado como un héroe después de salvar cientos de vidas. Muchos de sus vecinos dicen que solo lo vieron de pasada, pero ciertamente lo conocen ahora.
Él estaba en el lugar correcto en el momento adecuado y lo hizo increíblemente. Yo no sé lo que habría hecho en esa circunstancia.
Sadler y su familia decidieron evitar el centro de la atención en su primera noche de regreso en la ciudad y no regresar a casa, pero tener un héroe en la cuadra es algo a lo que sus vecinos pueden acostumbrarse.
De cierto modo es emocionante, pero también me hace sentir segura en esta zona. Uno dice, wow, él está allí. Eso es increíble, simplemente te hace tener más fe en nuestros jóvenes.
Y sin duda, Sadler vuelve a casa a una vida muy diferente a la que dejó atrás. El comité de bienvenida aún no terminó su tarea, pues todavía hay un desfile previsto para Sadler y sus dos amigos en Sacramento. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Ayuda al extranjero tuvieron que pedir los bomberos estadounidenses del estado de Washington mientras mantienen la batalla contra los masivos incendios forestales en el noroccidente de Estados Unidos. Las conflagraciones han crecido hasta convertirse en las más grandes en la historia de ese estado. Los incendios, que han cobrado la vida de 3 bomberos, han consumido 1.044 kilómetros cuadrados y un total de 1.345 personas se encuentran tratando de extinguir las llamas. Parece menos apropiada un alza de las tasas de interés como consecuencia de la agitación de los mercados globales y la amenaza que eso representa para la economía estadounidense. Así lo afirmó el influyente presidente de la Fed de Nueva York, William Dudley. Si bien indicó que un aumento de los tipos en septiembre parece menos convincente, dejó la puerta abierta para un cambio, el primero en casi una década, en la próxima reunión de política monetaria de la Junta de la Reserva Federal que tendrá lugar entre el 16 y el 17 de septiembre. Dudley es el miembro moderado de la Fed y conocido aliado de la presidenta del Banco Central de Estados Unidos, Janet Yellen.
Después de la pausa, se hace realidad en Cuba lo que hace unos meses era casi imposible. Y la justicia guatemalteca arrincona al presidente Otto Pérez. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
I've had to make statements like this too many times.
Hace unos meses era una misión imposible para cientos de cubanos, ya no lo es. El acceso a Internet es uno de los primeros beneficios de los que gozarán los habitantes de la isla tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos.
Después de décadas sin acceso a una señal pública de Internet en Cuba.
Una posibilidad que se le ha dado al pueblo a conectarse, a comunicarse con el mundo, con sus amistades, sus amigos.
Y a ver lo que sucede.
Yo creo que es positivo. El avance, por lo menos.
El gobierno de la isla, donde actualmente solo un 5% de la población tiene acceso total a Internet, ha autorizado el acceso a señales públicas por medio de tarjetas prepagadas, como explica Roberto González, quien junto a su esposa Tania Enríquez hace uso de IMU, la única aplicación autorizada en Cuba para hacer videollamadas.
Este es el Parque Galeano, uno de los 35 puntos que han sido habilitados en toda Cuba para conectarse a Internet comprando tarjetas como estas, las cuales se pueden utilizar en los teléfonos celulares, computadoras y tabletas portátiles.
Es hora de abrir las puertas, es hora de comunicarnos, hora de ver cómo se benefician los dos países. Y yo creo que los dos países tienen oportunidades de beneficiarse.
Y donde la administración Obama ha jugado un papel fundamental al reducir restricciones de exportaciones de servicios y equipo. Un primer paso en este proceso nuevo para Cuba y sus ciudadanos.
Todo el mundo no tiene conocimiento de esto. ¿Entiendes? Es un poco difícil, un poco. Para algunas personas difícil, para otras fácil. Es complicado.
La tensión política sigue en ascenso en Guatemala mientras en los juzgados se define el futuro de su vicepresidenta. A pesar de que avanza el juicio en su contra por presunta corrupción en el escándalo de las aduanas, los ojos de opositores y defensores están ahora sobre el propio presidente Otto Pérez.
La ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, fue oficialmente acusada de asociación ilícita, fraude aduanero y por recibir sobornos en su comparecencia en la corte este martes. El Procurador General de Guatemala y un cuerpo anticorrupción apoyado por Naciones Unidas han tratado de impugnar al presidente Pérez en relación con el escándalo de varios millones de dólares. En un discurso televisado a La Nación, Pérez rechazó acusaciones de corrupción y pedidos de que se le destituya.
Daré la cara y demostraré frente a la institucionalidad que en ley corresponde, mediante el debido proceso, que no he sido parte.
Una elección presidencial se acerca en que la primera ronda de votación está prevista para el 6 de septiembre. Aunque Pérez no puede postularse para la reelección bajo la ley guatemalteca, algunos votantes piensan que el país no está listo para una nueva elección.
Queremos un gobierno provisional, queremos una asamblea nacional constituyente que tenga gente idónea.
Manifestantes a favor de Pérez dijeron que el escándalo forma parte de un complot para derrocarlo. La administración de Pérez ha pasado gran parte de este año desviando protestas y escándalos sobre las acusaciones de corrupción contra funcionarios de alto nivel, varios de los cuales el exgeneral despidió durante una purga de su gabinete en mayo. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
El volcán Colima continuó su reciente actividad con una erupción este miércoles arrojando cenizas y humo. La explosión se registró a las 7 y 11 de la mañana, hora local. El volcán ha estado exhibiendo actividad desde el pasado 9 de julio. México tiene más de 3.000 volcanes, pero solo 14 de ellos se consideran activos. El volcán Colima ha hecho erupción más de 40 veces desde el siglo XVI. Por eso, las autoridades tienen en marcha planes de monitoreo constante y evacuaciones masivas cuando sea necesario. El Papa Francisco hará y dirá lo que quiera ante el Congreso estadounidense. Así lo aseguró el embajador de Estados Unidos ante el Vaticano, Kenneth Hackett, en una entrevista con la agencia Prensa Asociada. El funcionario diplomático dijo estar seguro de que el discurso del sumo pontífice causará un impacto en la comunidad estadounidense frente al tema migratorio y espera que haga énfasis en los valores que han hecho grande a este país, lo que significa no levantar muros alrededor de la nación o revertirla al aislacionismo. El máximo jerarca de la Iglesia Católica se dirigirá al Congreso estadounidense en un hecho sin precedentes y justo en medio de una campaña electoral que tiene como epicentro definir la nueva política inmigratoria del país. Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica, con especial énfasis a aquellos sucesos que ocurren en Estados Unidos y que más impactan a nuestro hemisferio. Nos gustaría conocer su opinión. Únase a la comunidad de información en boanoticias.com.
Y en segundos, finalmente, dígale adiós al dolor de muela. Y con tecnología de uso personal, la moda innova.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
El reloj más famoso del mundo acaba de sufrir un ataque de temperamento, así como lo oyen. Las campanadas del Big Ben de Londres se aceleraron misteriosamente en 6 segundos durante las 2 últimas semanas, admitieron sus relojeros. Los 3 expertos que se ocupan del famoso reloj del Parlamento Británico han rectificado el problema, pero aún no se explican lo que sucedió. Sin duda, un serio problema por aquello de la puntualidad inglesa. Y esta noticia llega como un gran alivio para chicos y grandes que temen ir al odontólogo. Un grupo de científicos desarrolló un tratamiento dental que podría reducir enormemente la necesidad de las desagradables visitas a los dentistas, gracias a un proceso natural que incluso evitaría más de un dolor de muela.
Una visita al dentista nos atemoriza a muchos de nosotros. Y cuando una carie es detectada, el siguiente paso es una dolorosa inyección con anestésico para luego realizar el relleno.
El problema es que se trata de un ciclo. Los rellenos no duran para siempre, así que deben ser reparados y reemplazados nuevamente. Y este ciclo es para el resto de la vida del diente.
Sin embargo, un nuevo tratamiento dental podría romper este ciclo, revirtiendo el daño que conduce a las caries. La compañía británica Reminova ha conseguido acelerar el proceso mediante el cual los dientes se reparan en forma natural.
Hemos encontrado la forma de acelerar el proceso natural llamado remineralización, que ocurre en nuestra boca en todo momento, por el cual se conduce calcio y minerales de fosfato al esmalte a través de un proceso natural para regenerar y reparar el esmalte existente.
Luego de limpiar el diente dañado, se aplica un pequeño impulso eléctrico que estimula los iones minerales en la cavidad, lo que provoca la remineralización de la parte más profunda de la lesión. Este proceso tarda aproximadamente lo mismo que un relleno, pero sin inyecciones, perforaciones o dolor. Sin embargo, aunque esta podría ser una herramienta útil, los dentistas sostienen que el cepillado y la limpieza oral siguen siendo la mejor forma de prevenir las caries. Mercedes Antesana, Voz de América, Washington.
El famoso diseñador de moda Ralph Lauren presentó la Polotech, una camisa inteligente que mide los signos vitales de su usuario al hacer ejercicio y crea una rutina de ejercicios personalizada en tiempo real que se puede seguir desde cualquier teléfono iPhone.
La pieza estrella de la firma Ralph Lauren es la marca Polo, pero el diseñador ahora busca convertir a la Polotech, una camiseta inteligente, en la nueva moda de los hombres.
Esta camisa es muy popular en los gimnasios de todo el mundo. Ahora nosotros le hemos agregado algunas fibras de plata que registran la respiración desde la caja torácica, la frecuencia cardíaca y cualquier tipo de biometría esencial para la comprensión de los niveles básicos de salud.
David, jefe de publicidad y mercadeo de la empresa e hijo del diseñador, explica que en este pequeño cuadro negro se recopila y procesa la información. Cuenta con 5 conectores y contiene un acelerómetro en 3D que captura la intensidad del movimiento basado en mediciones conocidas como fuerza G. La casa de moda se asoció con la empresa de tecnología biométrica OM Signal, la cual desarrolló una aplicación que utiliza los datos biométricos recolectados por la camiseta inteligente en tiempo real para personalizar una rutina de ejercicios para sus usuarios. La camisa envía la información directamente a una aplicación para teléfonos iPhone.
La prenda recomienda el siguiente ejercicio sobre la base de sus datos biométricos, así que hay 10.000 combinaciones de entrenamiento que se pueden utilizar.
La Polotech se pondrá a la venta en el Abierto de Tenis de Estados Unidos y en Internet a un precio de $295. Laurent también asegura que planea agregar esta tecnología a todo tipo de ropa, como una chaqueta y hasta un vestido. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Nos despedimos este miércoles con una de las tradiciones más representativas de España, la fiesta de los tomates y la guerra tomatina que se tomó las calles de Buñol para deleite de sus participantes. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.